Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, programa de Derechos Humanos, Palestina por siempre, último programa de este año 2018, junto a la querida Camila González, en la puesta en el aire y sincronización técnica. ¿Dónde se come rico? ¿Dónde se come exquisito? El pollo caballo. ¡Qué maravilla! El pollo caballo en Larraín con Tobalaba, comuna de la Reina. Larraín con Tobalaba están todas las carnes, los pollos, los pescados, los mariscos, los sándwiches, todo para servirse, todo para llevar. Restaurante El Pollo Caballo en Larraín con Tobalaba. Y si quieres que te lleven las cosas ricas del pollo caballo a tu casa, bueno, entra a la aplicación Uber Eats. Ahí está el pollo caballo. ¡Qué maravilla! Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina. Comenzamos con el informe de Andrea Nais.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, ya en este programa anterior hablamos de la Navidad, de lo que cómo se vive la Navidad en Palestina, que es muy, muy diferente. Le da un toque bastante diferente la ocupación en Palestina. Pero en este programa les queríamos también contar algunas otras cosas que pasaron y que coinciden con la fecha navideña, pero que nada tienen que ver con esta celebración. Hablemos entonces de fútbol, exactamente. El mismo día 24 de diciembre, muy poquito rato antes, unas horitas antes de la Nochebuena, se jugaron dos partidos amistosos de la selección palestina en Asia. Palestina, que actualmente cuenta con varios futbolistas nacidos en Chile, entre sus filas, fue uno de los equipos que saltó a la cancha en esta ronda de partidos amistosos y rescató un empate que fue bastante aplaudido y muy reconocido. La selección de Palestina, igualó a uno frente a su homólogo de Irán, que es una de las potencias en cuanto a fútbol en el continente. Recordemos que en el último Mundial de Fútbol estuvo también Irán, con muy poco éxito, pero clasificó un Mundial, hay que decirlo. Y Mehdi Taremi abrió la cuenta para los iraníes a los 50 minutos. Pero no contaba con que el chileno Jonathan Cantillana colocó la sorpresa y anotó el empate para Palestina al final, en los 83 minutos, o sea, ya cerrando el partido. El otro duelo de la jornada fue Irak y China, donde Irak ganó 1-0. Qué interesante cómo ha ido evolucionando la participación de los futbolistas chilenos en el fútbol en Palestina. Actualmente también tenemos a un jugador que es Yacir Pinto Islame, que ahora es Yacir Islame, que cambió su apellido para honrar a su madre, y que también juega actualmente en la selección de Palestina. Seguimos entonces con informaciones desde Palestina, en este programa, por lo menos en esta ocasión, con el fútbol. Este es nuestro último programa del año. Ahora sí que sí, pienso que, como para decir algo que marca este año, lo hablamos también, que se reconoció el derecho y la participación de Palestina en la Corte Penal Internacional. Eso ya está hecho. Palestina ya ha presentado sus primeros antecedentes para las primeras investigaciones que le solicita a la Corte Penal Internacional, y para el año que viene los planes de Palestina, el trabajo que se está haciendo a nivel de Cancillería, consiste en trabajar para lograr el reconocimiento pleno de Palestina ante Naciones Unidas. El Estado como miembro pleno de las Naciones Unidas, esperemos que eso se concrete prontamente. Los argumentos están, la necesidad, por supuesto, que también. Así que apoyemos dentro de nuestros espacios la participación como miembro pleno de Palestina en las organizaciones o la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo colaboro yo desde mi casa? Estarán pensando ustedes a qué se refiere. Me refiero a que lo conversemos, a que pongamos el tema, que hablemos de derechos humanos, que hablemos de Palestina, de la ocupación en Palestina, hablemos del derecho al retorno, importantísimo, un derecho humano fundamental de los palestinos que han sido desplazados a lo largo de los años, desde el año 48 y un poco antes también. hablemos en una sobremesa con nuestra familia, con nuestros amigos, de lo que se vive en Palestina, de la autodeterminación del pueblo palestino, de la necesidad y la celeridad que necesitamos para retomar la soberanía en Palestina para los palestinos. Esa es la forma de ayudar. Y créanme que es una forma pacífica, inteligente sobre los argumentos y muy, muy importante, donde la participación de todos definitivamente funciona. Así que los invito a todos a sumarse a campañas como esta, al igual que el BDS, donde también de la misma manera se hace una campaña pacífica de resistencia donde se denuncia la ocupación. Y aquí en Palestina por Siempre seguiremos el próximo 2019. Esperemos que sea un año muy, muy, muy bueno y importante para Palestina, de grandes logros, de tremendos avances y, por supuesto, de justicia y, por qué no, anhelarlo, seguir anhelando la autodeterminación. Un saludo y nos escuchamos el próximo año.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda.
Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Hay distintas formas de decir que Palestina existe. Y una de ellas, aunque parezca curioso, es la comida. Hay un chef venezolano con sangre palestina que se ha venido a radicar a Chile. Él se llama Lorenz Said y está en todo un proyecto de vincular la tradición, la historia de Palestina con la alimentación, con el café. Y de estos temas vamos a conversar. Miren qué simpático, ¿eh? Aquí en Palestina por Siempre, Lorenz Said. Muchísimas gracias por estar aquí en Palestina por Siempre. Un gran abrazo para ti y hablemos de esto de la comida y Palestina.
Hola César, bueno, gracias por la invitación acá a hablar con ustedes de Palestina por Siempre. La verdad es que estoy muy contento de poder saludarles y compartir este grato momento desde acá. Mi nombre es Lorenz Said, yo soy chef venezolano de ascendencia palestina. Estoy en Chile desde el 2017. Llegué en julio y soy cocinero, soy chef, cocino desde muy niño porque vi a mis tías, a mis abuelos cocinando y la cocina árabe fueron de las primeras preparaciones que yo vi en un fogón, en la cocina, en las hornallas, en los hornos. Eso fue lo primero, los olores, los aromas y los sabores de mi tierra. Son los sabores y los aromas que trajeron nuestros ancestros, nuestros abuelos, aquellos que viajaron desde Palestina. En mi caso, mi abuelo es de Belén. Yo soy de ascendencia palestina desde el pueblo de Belén. Y la gastronomía para mí siempre ha sido una herramienta poderosa de comunicación. Yo estoy bien convencido que desde la comida nosotros podemos llegar a muchísimos rincones. Soy cocinero y entiendo que sin hablar otras lenguas puedes comunicarte con las personas de distintas regiones o de distintos lugares del mundo a través de la gastronomía.
Ahora, ¿qué tiene? ¿Qué elementos encuentras tú en la comida palestina?
Mira, la cocina árabe tiene algo maravilloso y es que te conmueve. La cocina conmueve porque, fíjate, César, es muy hermoso, yo pienso que la vida sería mucho más feliz si uno pudiera llevar consigo a doquiera que uno fuera, o donde viajara, los olores y sabores de nuestra casa. Si uno pudiera abrir la maleta y oler esas preparaciones que desde niña nos cautivaron. Por ejemplo, en nuestro caso, oler el azahar, la rosa para el café, o el hummus, o el comino que usan nuestros tíos o nuestros abuelos para hacer el falafel, o el aceite de oliva extra virgen, o todas esas especias que siempre han estado involucradas en nuestro plato. Cuando nosotros somos conmovidos, algo en nuestro interior se estremece. Esa sensibilidad, que es lo que nos hace escuchar lo que siente el otro, lo que le afecta al otro, es lo que nos ayuda o nos impulsa a estar en una causa. Yo creo que la cocina palestina es una cocina de historia, una cocina poderosísima, una cocina de mucho amor, es una cocina sufrida, como todas, como la cocina italiana, como la cocina francesa, una cocina de tiempo. Y es una cocina que al conmover a las personas, les ayuda a entender de dónde viene nuestra causa, de dónde viene nuestro origen, de dónde viene nuestros tiempos.
Estamos dialogando con el chef venezolano-palestino Lorenz Said, aquí en Palestina por Siempre. En Chile lo más conocido son los famosos rellenos, las hojitas de parra, etcétera. Todo relleno, pero con arroz y carne. ¿Cómo es esto del arroz y carne en la comida en la comida que conocemos acá, Palestina, querido amigo?
Mira, bueno, del cordero en todo caso. Son países en donde se come más cordero que carne de vaca o u otro. Mira, esta combinación de carbohidratos y carne, yo creo que es bastante interesante. La mayoría de nuestros platos árabes, vienen también de la sencillez del hogar y muchos vienen de la escasez. Por ejemplo, los platos que hoy se cocinan acá en Santiago o que se cocinan en Latinoamérica, muchas veces son adaptaciones a lo que se encontró en aquella época que llegaron nuestros ancestros. A ver, cuando llegaron nuestros abuelos, nuestros tíos, en el caso de Chile, que la mayoría de nuestros ancestros están desde finales de 1800 o comienzos de 1900, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Mi familia llegó en Venezuela en los años 50. Es muy joven. Entonces, las personas que, o nuestros tíos o abuelos que llegaron acá a Santiago o a Chile en aquel entonces, no encontraban muchas veces los ingredientes que usaban en el día a día ya en nuestra amada Palestina. E hicieron muchas adaptaciones. Esta combinación de carne y o estos platos con abundancia de carne surge casi siempre en esta Latinoamérica abundante, generosa, que en ese entonces ofreció a los inmigrantes un sinfín de alimentos ilimitados. Te recuerdo que Europa y Asia vivió momentos de escasez en donde las verduras, las especias, los cereales, las legumbres representaban lo primordial en los platos. Ya el cordero era más festivo, el pollo era más festivo, pero tú sabes que en una mesa palestina el pan, el aceite de oliva, el yogur, es el día a día, el café, el té, el agua, las bebidas sagradas.
El chawarma, el famoso sándwich chawarma, se ha hecho muy conocido en nuestro país, Lorenz Said.
El chawarma, bueno, tú sabes que chawarma quiere decir carne sazonada. Yo siempre hablo de que el chawarma es nuestra comida rápida universal que caracteriza a todos los árabes. El chawarma es simplemente pan, o no, porque puede ser al plato, para los que no lo conocen, es carne sazonada, es carne muy especiada, es carne muy rica, que se sirve y se combina con verduras, con crema, con hummus y con pan. Bueno, yo creo que la historia de ese plato viene también de la facilidad que necesitaba la gente para comer en la calle, muy rápido, como quien pueda hablar ahora de una hamburguesa. El shawarma es, sin duda alguna, uno de los platos más rápidos que se puede encontrar en la comunidad árabe. No solamente en Palestina, sino desde Siria, hasta Irak o el norte de África, nuestra Palestina y, por supuesto, la península árabe. Es un plato que siempre fue de cordero, pollo. Nunca hubo cerdo, porque tú sabes que la cocina árabe tiene muchas raíces religiosas, muchas raíces musulmanas. Nuestra comida está muy influenciada por la religión. En la cocina palestina no hay cerdo, en la cocina árabe no hay cerdo, no hay sangre. Casi nunca se encuentran los mariscos. Por eso la presencia casi sagrada del cordero, del pollo, de las verduras, de las especies.
El café y sus distintos aromas en el mundo palestino también es un tema que te ocupa por estos días, Lorenz Said.
Sí, yo soy cocinero, soy un amante acérrimo de la gastronomía y un cafecero maravilloso. Yo amo el café con locura, es uno de los primeros aromas que me enamoró en mi casa. El café, como tú lo sabes, es una bebida ancestral. Los árabes fueron los primeros en cultivarlo en la península arábiga y desarrollaron este concepto de el café en la mesa. nuestra mesa palestina no es mesa palestina sin el café. Yo soy emprendedor también y ahora estoy en Santiago construyendo un proyecto maravilloso que arropa esto del café con aroma árabe. Esta mezcla del café con especias, con cardamomo, con canela, con cítricos y con distintos alimentos que perfuman y enriquecen también el café. Todo para hablar y predicar de esta cultura maravillosa de los árabes, del compartir, de la generosidad, del hablar, de la conversa y de reunirnos, que es lo que en realidad hace el café. El café simplemente es una excusa para reunirnos, para hablar y para pasarla muy bien.
Bueno, el proyecto tuyo con el café, ¿dónde va a estar ubicado?
Mira, este proyecto va a empezar acá en Santiago, primero en Providencia. Aparte de culturizar, porque junto con la gastronomía y el café, mi intención es culturizar a la gente, predicar sobre nuestra raza, nuestra cultura, nuestra historia. Bien sabes que nuestra misión como jóvenes descendientes de palestinos es no permitir que Palestina desaparezca. Nosotros, esta comunidad, tenemos en nuestras manos la misión de que Palestina se eternice en el tiempo. Es la garantía de que Palestina no deje de existir, porque Palestina existe y existió. Y existirá, y eso depende, claro, de nosotros. En mi caso, mi aporte va ligado con la gastronomía, que es, al igual que la música, el idioma, la danza, la historia o la poesía, es una de las herramientas igualmente poderosas para continuar con este legado. Que la gente conozca nuestros aromas, que la gente conozca nuestros sabores, nuestras prácticas, que siempre se han hecho en el corazón de la casa, en la cocina, y que de esa manera seamos eternos. En lo que respecta al café y a mi comida, bueno, esa es mi bandera. Enseñar a las personas, yo soy maestro de cocina, yo enseño a todas las personas que puedo y que quieren de nuestra gastronomía, y también los involucro de una manera muy sana y divertida en nuestra cultura gastronómica.
La gente que quiera saber más información, ¿dónde entonces?
Acá en Santiago, en cualquier lugar, desde el centro hasta Providencia, Las Condes, siempre hay reuniones, siempre hay eventos, siempre hay conversatorios, siempre hay talleres, siempre hay cenas. Desde mis redes sociales yo hago los anuncios semanales, dónde vamos a estar, con quién vamos a estar reunidos, qué vamos a estar hablando. Hay conversatorios de café con aroma árabe, donde hablamos de esta cultura, de las mezclas, de los nuevos aromas, de los nuevos sabores. Esperamos pronto, y espero, junto con mi equipo, tener la oportunidad de ampliarnos más con estos talleres y estos programas gastronómicos donde hablamos de nuestra mesa palestina.
¿Cómo ubicarte a ti, Lorenzo Said?
La gente que quiere ubicarme, de primero puede ser en mis redes, en Instagram. Ahí tengo una red, una cuenta maravillosa donde hablo de toda esta cultura gastronómica, es @lawsaid. Esa es mi cuenta y mi número telefónico, es que no sé si puedo darlo, pero ¿puedo darlo? Perdón.
No, da el teléfono, no hay ningún problema.
Bueno, es +56 93 200 8384. Ese número telefónico, siempre desde ahí siempre atendemos el interés de las personas y los estudiantes que quieran enriquecerse con nuestra cultura. Como te dije, yo defiendo, predico y anuncio siempre nuestra cultura árabe a través de la gastronomía, que es muy rica y muy, 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 muy ancestral.
Lorenzo Said, chef venezolano con sangre palestina, conversando, radicado en Chile, conversando a esta hora en Palestina por Siempre. Un gran abrazo, mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias a todos mis amigos de Palestina por Siempre que me invitaron a compartir esta mañana tan grata. Estoy súper contento de haber hablado con ustedes. Maravilloso lugar, maravilloso espacio para hablar de nuestra amada Palestina, que es por siempre, que fue, que es y que seguirá siendo Palestina histórica, Palestina hermosa y Palestina eterna. Gracias, César, por la invitación. Gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos escucharon. Y bueno, hasta pronto, César, que podamos tomarnos un café, que puedas invitarme y que podamos con todo el equipo disfrutar de comida rica, café con aroma árabe, café hecho por Loren Said y café que hable de nosotros, los palestinos acá en el mundo.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Hacemos Palestina por siempre aquí en Radio Universidad de Chile con el sabor exquisito, rico, delicioso de restaurante El Pollo Caballo. El Pollo Caballo en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina. Todos los sándwiches, además de los sándwiches, ¿qué están? Los pollos, por supuesto, las carnes. ¿Qué más rico hay en El Pollo Caballo? A ver, están los sándwiches, están los pollos, están las carnes, están los pescados, los mariscos, ¡qué rico! Restaurante El Pollo Caballo en Larraín con Tobalaba y además puedes pedir que te lo traigan a la casa donde tú quieras que estés a través de la aplicación Uber Eats. Ahí está el restaurante Pollo Caballo, que también se hace presente en Palestina por siempre. Y nosotros vamos a Palestina. Está nuestro corresponsal en Palestina, Javier Abueid, el cientista político Javier Abueid. ¿Cuál fue el resumen que prometiste para este programa de lo que significó la Navidad en Tierra Santa, en Palestina? Javier, bienvenido.
Una Navidad con bastante frío, pero con algunos números interesantes, porque mucha gente ingresó en Belén aquel 24 y 25 de diciembre de una forma que Algunos dicen que no se había visto en algunos años. Yo personalmente creo que no hubo mucha variación en comparación a años anteriores. Sin embargo, por lo menos por un par de noches, los hoteles en Belén en su gran mayoría estuvieron completamente copados, cosa que es importante. Y por otro lado, se demostró una vez más que la ciudad de Belén, como nos contaba el alcalde de Belén, Antón Salmán, es una ciudad segura y acogedora para el turismo. Lo que es cierto también es que Israel intentó de cierta forma también, no permitir que las celebraciones se llevasen a cabo de la forma pensada. Primero fue en la madrugada del 24 de diciembre cuando un grupo de colonos israelíes intentaron construir una colonia en el medio de un sitio registrado por Palestina como Patrimonio de la Humanidad. Me refiero a Pastir, que incluye Al-Mahrur entre las comunas de Pastir y Beit Yala, e intentaron construir un asentamiento nuevo, una colonia ilegal, en esos predios, que es una zona verde protegida por la UNESCO. Si bien es cierto de que su intentona fracasó completamente, lo cierto es que la madrugada, las primeras horas del 24 de diciembre, se vieron manchadas por ello. Con posterioridad empezamos a ver de que ese mismo 24 de diciembre el gobierno israelí anunció que iban a haber elecciones anticipadas, lo que significó de que de inmediato el gobierno israelí, la potencia ocupante, tomase una serie de acciones en función de poder darle algunos elementos positivos para los colonos y los sectores más radicales dentro de Israel, que según se dicen o se comenta la prensa israelí, son claves para poder ganar una elección. Recordemos de que hoy en día más del 10% de la población judía israelí son colonos ilegales viviendo en territorio ocupado palestino. Por ende, estamos hablando de una situación realmente determinante en el plazo de elecciones. Se habla de que en abril serían las elecciones israelíes, y eso fue como en el mismo día de Navidad se empezaron a avanzar una serie de proyectos en las colonias. Durante esta semana se avanzaron más de 2.000 nuevas unidades coloniales. Si calculamos de que en cada una de ellas habrá por lo menos 4 personas, podemos decir de que esta semana se aprobaron espacios para alrededor de 10.000 nuevos colonos en territorio palestino ocupado. También se bombardeó Damasco, la capital de Siria, el mismo día de Navidad. Recordemos que un porcentaje importante de Damasco es cristiana, y estaban celebrando la primera Navidad con cierta paz desde el comienzo de lo que se conoce como la guerra civil en Siria. Ese bombardeo, que según Rusia puso en peligro incluso 2 aviones comerciales que se desplazaban entre Beirut y Damasco, se llevó a cabo en ese contexto. Nadie, evidentemente, se está entendiendo de que gran parte de las acciones más relevantes que lleva a cabo el gobierno israelí hoy en día tienen que ver lisa y llanamente con sus propios temas domésticos. Sumado a ello que Netanyahu sigue siendo el primer ministro israelí investigado por casos de corrupción. Por ende, existen una serie de elementos donde los que más pagan, el precio, son nuevamente los palestinos. Por ende, claro, una Navidad como con bastantes ceremonias, con un status quo que se pudo respetar, con bastante felicidad, con los scouts que anduvieron por alrededor de las calles de Belén y con todas las familias que estuvieron en las calles, y un espectáculo realmente muy bonito, la Misa del Gallo, donde asistió el presidente Mahmoud Abbas, gente de muchas partes del mundo que llegaron, representantes diplomáticos, etcétera, pero queda evidentemente la tristeza, queda evidentemente el drama, se podría llamar así, del hecho de que incluso en una fecha tan importante como es el caso de Navidad, Israel se encargó de intentar por lo menos manchar la celebración, ya sea a través de un bombardeo a Siria o ya sea a través de la aprobación de una serie de colonias ilegales en territorio ocupado palestino.
Javier Aboit desde Palestina, a esta hora en Palestina por Siempre Radio, Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada. ¿Y cuál sería, Javier, el resumen político de lo que significó Palestina en este año que se despide prácticamente 2018?
Evidentemente que lo que se piensa para el 2019, viene marcado por un 2018 que probablemente no fue muy positivo para Palestina. Tenemos la posibilidad hoy en día de conversar con Hassan Faraj, que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Belén, presidente de la Juventud Al-Fatah y miembro hoy en día del Consejo Nacional Palestino, que es el Parlamento Palestino en todo el mundo. Hassan, أول إشي بتشرفنا بالمقابلة وبرسالتك ممكن للجالية الفلسطينية في تشيلي.
يعني رسالتنا للجالية الفلسطينية في تشيلي أن الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين صامد مرابط يناضل من أجل حرية شعب فلسطين، من أجل تحرير أرضه، وأكيد الشعب الفلسطيني له امتداد من أبناء شعبه في الشتات القصري والشتات المهجر من أرضه، يعني بفعل الاحتلال، بفعل الممارسات الاحتلالية. لذلك الشعب الفلسطيني في الداخل ونضاله يعني له ما يكمله من وجود شعبه في عواصم الشتات أو في مدن الشتات أو في دول الشتات، بما فيه شعبنا العربي الفلسطيني المتواجد في تشيلي الذي نكن له كل تقدير واحترام، ونستشعر بأن رغم يعني الفترة الطويلة من الهجرة المبكرة يعني الذي يعني هجر فيها أبناء شعبنا حتى إبان الحقبة العثمانية أو إبان الانتداب البريطاني، إلا أن الشعب الفلسطيني في تشيلي ما زال متمسك بهويته الفلسطينية، ما زال يعني ملتف حول قضيته، ونحن هنا حتى أن أبناء شعبنا حتى من الجيل الجديد رغم يعني يتطلع أن شعبنا في تشيلي يعني يقف إلى جانب قضيته ويعبر عن ذلك حتى في حب أحيانا الثقافة الرياضة، ونجد بأن الشعب الفلسطيني هنا يتغنى في إنجازات حتى نادي باليستينو وما يقدم ومؤخرا فوزه بكأس تشيلي، يعني لاقى ترحابا كبيرا وقبولا كبيرا في أوساط الشعب الفلسطيني.
Le preguntábamos primero a Hassan Faraj, miembro del Consejo Nacional Palestino, sobre cuál sería el primer mensaje que le enviaría a la comunidad palestina en Chile. Y lo primero que dice, sin ninguna clase de titubeos, es de que el pueblo palestino se mantiene resistiendo en su tierra y se mantendrá de esa forma. Y reconoce la importancia de la comunidad palestina de Chile, particularmente de lo que ha significado la historia de esta comunidad. Habla de que incluso si es que la inmigración viene del tiempo otomano, del tiempo turco, se habla mucho acá en Palestina de cómo es que los palestinos en Chile no se han olvidado de su cultura, no se han olvidado de sus raíces, no se han olvidado de la causa palestina, que la causa palestina depende mucho también de las redes que se pueden tejer a nivel internacional, y que evidentemente en la comunidad palestina en Chile es uno tiene un rol muy importante en ese sentido. Y al final, claro, hablaba del orgullo que se siente con muchas cosas, y particularmente con el trabajo del Club Deportivo Palestino, del cual sabemos Hassan es un hincha de los primeros que pudo encontrar acá en Palestina. Le preguntamos, seguimos con la entrevista con Hassan Faraj, miembro del Consejo Nacional Palestino, también presidente de la Juventud de Al-Fatah, que es el principal partido político aquí en Palestina, sobre un poco su evaluación sobre lo que sucedió este año 2018 y un poco de lo que se puede esperar para el 2019. Hassan, شو بالنسبة اللي صار في 2018 وممكن يعني اللي جاي في 2019 خصوصا مع انتخابات في إسرائيل وقرار الرئيس محمود عباس بالنسبة للانتخابات في فلسطين؟
يعني بالعام 2018 شهدت أحداث كبيرة وخطيرة للقضية الفلسطينية، شهدت تصارع وهجمة كبيرة استيطانية إسرائيلية، وهذا وكأنه كان سباق مع الزمن من حكومة نتنياهو التي نعتبرها حكومة متطرفة عنصرية تسعى إلى تهويد الأرض، إلى إحكام السيطرة على القدس، استهداف المقدسات، وتتبع السياسة الإسرائيلية المتعارف عليها أنها تريد يعني أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين. بالمقابل كان هناك صمود فلسطيني، كان هناك يعني نضال فلسطيني على الأرض، وأثبتت يعني كل الأحداث التي جرت عام 2018 أن الأجيال الجديدة في فلسطين هي متمسكة بالحق الفلسطيني، متمسكة في النضال، وتؤمن بأن يعني حرية الشعب الفلسطيني طال الزمن أم قصر هي قريبة إن شاء الله.
Habló sobre el año 2018, sobre un año que tuvo bastantes problemas para Palestina, sobre todo con una gran expansión de las colonias israelíes en territorio ocupado, con todos los ataques en contra de Jerusalén, incluyendo de sus lugares sagrados, pero también destacó el hecho de que sobre todo las nuevas generaciones de palestinos se mantienen sobre el terreno resistiendo esa realidad, negándose a aceptar de que Israel vaya a llevar a cabo esta clase de acción. La última pregunta que le haríamos a Hassan tiene que ver principalmente con digamos el anuncio hecho por el gobierno israelí de elecciones en el 2019. ¿Qué puede significar eso? También el anuncio hecho por el presidente Mahmoud Abbas de que habrían elecciones en Palestina parlamentarias en mayo del año 2019 también. حسن بالنسبة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بانتخابات مبكرة بالشهر 4 وبرضه قرار الرئيس محمود عباس بالنسبة لانتخابات مجلس التشريعي في شهر 5 كيف ممكن رح تغير وضع فلسطين من هون على الأقل خلال الأربعة أشهر من هون لانتخابات في إسرائيل؟
تخوف من أن حكومة نتنياهو تحديدا يعني ستعمل على تصعيد ممارساتها على الأرض الفلسطينية باستهداف المواطن الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني كدعاية انتخابية للمرحلة المقبلة. هذا خطير لأن يعني ما شهدناه عام 2009، ما شهدناه عام 2012، وما شهدناه عام 2014 هي مقدمة كانت للانتخابات الإسرائيلية، كانت بسفك دماء الفلسطينيين والعدوان على غزة. فلذلك التخوف أن تقدم حكومة نتنياهو على فعل جديد يستهدف الوجود الفلسطيني، يستهدف أبناء شعبنا تحديدا في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، ولكن نحن نراهن على صمودنا وعلى بقائنا وعلى يعني فعلنا باتجاه وحدتنا الوطنية اللي جاء على أساسها القرار بحل المجلس التشريعي المعطل منذ ما يزيد عن 10 سنوات. لذلك نحن نقول بأن ترتيب البيت الفلسطيني هو الآن أولوية للصمود والتصدي للحملة المسعورة التي تقودها حكومة إسرائيل المتطرفة.
Responde Hassan a la pregunta sobre qué se puede esperar en estos 4 meses que quedan para que sean las elecciones en Israel, con algo que mucha gente ha repetido, que es el temor de que Israel utilice sus propias elecciones que utilice la situación de los palestinos para sus propias elecciones, es decir, de que las violaciones en contra de los palestinos se mantengan. Y recuerda que, por ejemplo, las agresiones israelíes, las masacres cometidas en Gaza el 2009, el 2012, el 2014, tuvieron que ver con temas internos en Israel, que se podría repetir un escenario muy parecido a eso, pero que el pueblo palestino evidentemente que tiene que mantener viva su causa, su esperanza en ese sentido, y por ende se refiere con eso también a la decisión del presidente Mahmoud Abbas de que hayan elecciones también en Palestina. El presidente Mahmoud Abbas, recordemos que durante los últimos días, luego de una resolución de algo así como la Corte Suprema Palestina como la Corte Constitucional Palestina, estableció de que se disuelve el Consejo Legislativo Palestino, que era un parlamento que llevaba prácticamente 10 años parado sin funcionar, y llamó elecciones para el mes de mayo. Entonces, digamos, él decía de que acá lo importante era asumir esta decisión tomada como en función de poder apoyar la unidad nacional palestina, de que el pueblo palestino pueda votar en sus elecciones, y que evidentemente el tema de la unidad nacional palestina es un tema central en este momento, para poder también, digamos, fortalecer lo que es el pueblo palestino sobre el terreno, lo que vendría a ser evidentemente la resistencia en contra de la ocupación israelí. Hassan Bednushkor, acá en el Mukabara, y Usafía Andakai, Rizale Ajir.
يعني رسالتنا خصوصا في أعياد الميلاد، يعني من أرض السيد المسيح، من ميلاد يعني المكان الذي ولد فيه السيد المسيح، إلى كل يعني أبناء شعبنا ولكل العالم، أن هي رسالة محبة، رسالة سلام، نتمناها لكل شعوب الأرض، وأيضا نتمنى أن تعم هنا في فلسطين الأرض التي يعني عانت كثيرا، الشعب الذي عانى كثيرا، أن يلتف كل العالم يعني حول العدل، حول المساواة، حول الحرية، وتحديدا في وجه الإدارة الأمريكية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل منظومة العمل الدولية بتحدي قرارات مجلس الأمن، وما جرى مؤخرا يعني من سياسة الرئيس ترامب بنقل السفارة من القدس، من تل أبيب إلى القدس، أو إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. هذا يعني لا يخدم السلام ولا يخدم الاستقرار ولا يخدم العدل. لذلك نحن نتمنى أن كل حكومات يعني العالم تقف إلى جانب العدل، إلى جانب الحق، إلى جانب يعني الحرية للشعب الفلسطيني. شكرا.
Muchas gracias, Hassan. Le preguntábamos al final si es que tenía algún mensaje final que comentar. Hassan Faraj, que es presidente de la Juventud del Fatah y aparte es miembro del Consejo Nacional Palestino, que es el parlamento que representa a todos los palestinos en el exilio y también en la patria ocupada, y señalaba de que en estas fechas, que son las fechas de Navidad, que celebramos particularmente acá por cuanto Palestina es la tierra de Cristo, y señalaba de que el mensaje, hay que rescatar lo que era el mensaje de Cristo, que es un mensaje de paz y un mensaje de amor, y que en base a ese mensaje nosotros seguimos moviéndonos en función de esta causa que esperamos durante el 2019 poder encontrar todo ese mensaje que también incluye la justicia, que también incluye la igualdad, que también incluye poder fortalecer los derechos del pueblo palestino, y que sobre todo en luz de lo que está sucediendo con la administración norteamericana, la administración del presidente Trump, la decisión que ellos tuvieron de mover su embajada a Jerusalén, que todo eso genera evidentemente un gran problema no solamente para Palestina, sino que para todos los pueblos del mundo, y llama a rescatar una vez más y agradecer lo que es el apoyo que también ha recibido Palestina al respecto. Esa fue nuestra entrevista del día de hoy con Hassan Faraj, recordamos una vez más, presidente de la Juventud al-Fatah, que es el principal partido político palestino, creado por Yasser Arafat allá a fines de la década del 50, formalmente el 1 de enero de 1965, así también como el miembro del Consejo Nacional Palestino. Y con esto, si pudiéramos simplemente agregar un par de datos para el análisis, claramente que la administración norteamericana a comienzos del 2019 va a dar bastante que hablar en esta situación. Ya se dice que el supuesto plan de paz de Donald Trump no se estaría presentando antes del verano. Cuando hablamos de acá del verano, estamos hablando de junio, julio. Nuevamente lo han dilatado y sería principalmente en función de las elecciones en Israel. Lo que evidentemente una vez más demuestra que las decisiones que está tomando la administración norteamericana están completamente coordinadas con la administración israelí de Benjamín Netanyahu. Ahora, lo que habría que preguntarse evidentemente si es que a los palestinos les conviene o no que haya un plan. Personalmente, viendo la situación sobre el terreno, se ve esto completamente irrelevante. ¿Y irrelevante por qué? Porque si es que existe cualquier plan norteamericano, del cual yo personalmente dudo que exista, ese plan se está implementando sobre el terreno. Ya sea reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, ya sea intentando destruir el tema de los refugiados, al intentar, valga la redundancia, destruir la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, al cerrar el consulado de Estados Unidos en Jerusalén, que veía sus relaciones con el pueblo de Palestina desde 1844, al cerrar la misión diplomática de Palestina en Washington, al dejar de considerar a las colonias israelíes como ilegales en función del derecho internacional y empezar a llamarlas incluso como símbolos de coexistencia, a esos niveles han llegado. Evidentemente que la administración norteamericana, el presidente Donald Trump, no solamente se ha convertido en no ser parte de la solución, sino que es parte del problema y ha contribuido mayormente a que el 2018 sea uno de los peores años en esta región del mundo en cuanto a números de muertos, en cuanto a agresiones en general, en cuanto a crímenes que se hayan cometido. Son los efectos de la administración Trump que se pudieron ver durante el año 2018. Veremos si es que el 2019 trae algo distinto. Y así nos despedimos de este último informe del año 2018, deseándoles que hayan tenido un muy feliz año. que el 2019 evidentemente que sea bastante mejor para todos ustedes. Esperemos que durante el próximo año no se cumplan lo que muchos creen que va a ser un año muy difícil, sino que por el contrario podemos estar despachando noticias sobre paz, sobre justicia, sobre igualdad. Desde Ramallah, Palestina ocupada, a 20 kilómetros de Jerusalén Oriental, fue el informe de Javier Abuaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile.
Agradecerles profundamente a ustedes el cariño que tienen hacia este programa Palestina por Siempre, un compromiso con los derechos fundamentales, un compromiso con los derechos humanos. Gracias desde el corazón. Y mandarle a la gente que nos sigue en Palestina toda nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro apoyo. Decirles que aquí en este rincón que se llama Chile hay mucha gente interesada en que algún día todos abracemos la libertad de Palestina. Para eso estamos y para eso nos reunimos semana a semana a contar más antecedentes de la situación en Medio Oriente y particularmente del querido, valeroso pueblo palestino. Gracias, hablando de valerosos, a una persona que es tremendamente importante en este programa, Camila González, nuestra asistente técnica encargada de la puesta en el aire. Un beso enorme, el abrazo de siempre, la ternura y los sueños con un ideal de un mejor mundo. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.